Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hace 3 años, el 24 de febrero del 2022, Rusia dio la orden a las tropas de bombardear distintas ciudades ucranianas y dar comienzo así a un conflicto que todavía continúa a día de hoy. Pero es que nos tenemos que remontar hasta 1991, cuando la URSS se disolvió, y ahí empezaron realmente los problemas. Acabó convirtiéndose ese conflicto en el mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que a todos nos ha sorprendido esa estoica, yo creo, frenada de Ucrania ante el avance ruso y hacer frente así a esa invasión de su territorio. La cifra de fallecidos y de heridos en Ucrania no deja de crecer y de superar ya el millón, entre ellos 600.000 rusos. Y es que es verdad que Ucrania tiene diferentes apoyos de la Unión Europea y de Estados Unidos hasta ahora, que estamos todos pendientes de lo que va a decidir Donald Trump en esa negociación para poner fin a esta guerra, que es lo que realmente todos queremos. Pero claro, es verdad que los países que están suministrando esos recursos, esas necesidades básicas, siguen ahí, alimentos, y acogieron desde el minuto uno a todos los ucranianos refugiados que huyeron del país. Es el caso de Ana, una ucraniana que lleva ya 3 años prácticamente en Valladolid, que se ha sentado aquí con sus dos hijas, incluso ha abierto una tienda de ropa, y queremos hablar con ella. Con Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Ana, para hablar un poco contigo en representación de lo que seguramente estén viviendo todos los ucranianos que se tuvieron que ir del país, porque decía yo, Ana, que tú llevas prácticamente 3 años ya en nuestra ciudad, fuiste de las primeras en irte, en marzo ya cogiste las maletas y saliste de Ucrania. ¿Cómo recuerdas esos momentos ahora, Ana?
Ahora es más tranquila recordar, pero sí, fue tiempo muy difícil. Difícil para empezar aquí desde cero todo y para no saber nada de España y de idioma, es difícil. Cuando coges todo y vas sin saber nada y sin dinero, es muy difícil, sí.
Y con familia, porque tienes 2 niñas de 9 y de 6 años ahora, ¿verdad? Pero no lo dudaste, entiendo. Cuando empezasteis a ver la situación, Ana, decidisteis coger las maletas y marchar, aún sin nada, sin dinero y sin nada, como nos estás contando, pero teníais que huir de allí.
Sí, claro, sí, no tenemos nada. Sí, y sabemos que vamos a un país de Polonia, pero luego cambiamos idea para ir a otro país. Es una cosa increíble. Ahora, cuando todo tranquilo, no vas a ir a otra ciudad sin saber nada. Es otro país. Es, claro. Cuando tienes miedo de tu vida, no piensas por dinero, no piensas por nada. Piensas para tranquilidad para niñas y nada más.
Sobrevivir y poner a salvo a esa familia maravillosa que está sentada ya en Valladolid, que llevas ya 3 años y, como he dicho, Ana, tú has abierto una tienda incluso aquí en nuestra ciudad, Ana Atelier, en Las Delicias, porque eres modista y has salido adelante en tan poco tiempo hasta ser autónoma e incluso abrir tu propia tienda. La verdad es que es muy valiente y entiendo que también es lo que te ha llevado, ¿no?, un poco la vida a salir adelante incluso de esta manera, poniendo al servicio de los vallisoletanos tu trabajo como modista. ¿Cómo empezó a surgir también toda esa idea de emprender y de ser aquí autónoma en Valladolid?
Sin saber idioma español no puedes encontrar ningún trabajo.
Claro.
Por eso yo pensé que poco a poco busco dinero con todos que conozco, y también me ha ayudado el Ayuntamiento de España con dinero. Y pensé mejor abrir algo mío, algún pequeño negocio, y poco a poco cruzar. Y ahora está bien, ahora mucho mejor. Sí.
Ahora estás tranquila y bien y muy, sí, muy asentada en Valladolid. Tus hijas también, ¿cómo os encontráis a día de hoy, Ana, que ya han pasado 3 años?
Ahora perfectamente. Aprenden aprendido idioma muy rápido, y en el cole también muy tranquila. Tienen amigas españolas y por eso muy contentas, sí.
Porque, claro, entiendo que también es muy importante cuando te ves en esa situación que nos estás explicando perfectamente, Ana, de salir con todo el miedo, pero con esas ganas de salir adelante, de llegar a un sitio que no conoces, es importante cómo te acogen, ¿no? Y cómo te ayudan a sentirte, aunque no en tu hogar, sí de manera cómoda. ¿Eso lo encontrasteis en Valladolid? ¿Encontrasteis esa, bueno, pues otra familia que de alguna manera os arropó y os ayudó?
Sí, aquí mi familia, mis padres conocía una chica de Bulgaria, se llama Victoria y ella aquí tiene también negocio de buena peluquería. Y ella ayudada y 2 meses vivimos en su casa y por eso tenemos tiempo para arreglar cosas, para buscar casa y todo. Y
Claro,
también ha ayudado a nosotros a abrir
el negocio,
negocio.
claro.
Sí, he explicado a mí todas las cosas.
No sé si también tus padres se vinieron contigo desde Ucrania, Ana, o viniste solo con tus hijas y tu familia.
No, yo he venido sola con mis hijas. A mis padres vienen después. Ellas viven en otro país, en Bulgaria también. Mi padrastro es búlgaro, por eso.
Pero sé que quien continúa en Ucrania todavía a día de hoy es tu hermano, Ana.
Sí, ahora en Ucrania solo mi hermano, sí.
Claro, él fue reclutado, ¿verdad?, para combatir en esta maldita guerra. Y entiendo que también tuvo que ser muy difícil el separarse de la familia y saber que ahí se quedaba tu hermano combatiendo con un conflicto que os vino y que ninguno queríais. ¿Esa situación cómo fue, Ana?
Es difícil, sí, es muy difícil.
Entiendo.
¿Cómo explicar cuando mi hermano puede morir cada día?
Claro.
Por eso es difícil. Cada día es un día grande.
Porque sigue
Es
vivo,
una.
¿verdad?
Sí.
Ana, ¿cómo se explica el cuál es la situación a día de hoy, que ya han pasado 3 años, que mucha gente sigue asombrada con bueno, pues esa estoica, de alguna manera, como decimos, frenada del avance ruso por parte de los ucranianos? Y que siguen todavía peleando a día de hoy en esta guerra. ¿Cómo os cuenta cuál es la situación, su día a día en Ucrania a día de hoy?
Es lo mismo, pero más difícil como antes. Antes tienes mucho miedo. Ahora toda gente es más tranquilo porque bombarderos cada día y es una cosa ahora como normal.
Claro, lo viven ya como algo normal después de 3 años, ¿no?
Sí, pero todos los precios se suben y es difícil con dinero y ahora es difícil con luz, con calor, con todo. Vivir difícil.
Vivir es muy difícil.
Sí, y ahora con esta cosa con Estados Unidos y también no sabes.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo estáis viviendo esta situación desde que Trump es el presidente de Estados Unidos, que ha tomado por sus riendas y propia cuenta el intentar acabar con este conflicto, pero hablando solo con Rusia, sin tener en cuenta a lo mejor a los demás, incluso hablando como ha hablado el presidente de Ucrania? ¿Cómo sentís y cómo lo están viviendo desde allí?
Es que ahora, no sé, todos esperamos que no va a estar menor, pero vemos que Ucrania ahora dos grandes como países dividen
Se están dividiendo los
Ucrania
grandes países que apoyaban a
sí,
Ucrania, ¿no?
dividen todo y es para entender eso es difícil entender estas cosas porque yo veo muy raras cosas, muy es
No entendéis lo que está pasando a nivel internacional, lo que están decidiendo los
sí.
países, sobre todo Estados Unidos. Pero tenéis esperanza, imagino, Ana, y fe en que este conflicto no sé si va a acabar pronto, pero que sí que va a poner pronto fin a esta guerra, o no tenéis ya ninguna esperanza, Ana.
Yo veo que fin es muy cerca, pero no fin feliz para nosotros. Es un fin sin mi país. No vamos a tener nuestro país.
No vais
vamos
a poder
a
volver
tener,
a casa, ¿no?
Podemos volver a casa, pero casa sin país. Y no sé qué vamos a tener. Y es una peligrosa cosa para todos ahora.
Claro. Sí que si pudierais regresar y se pone fin a la guerra, Ana, sí que os gustaría volver a vuestro hogar, a Ucrania, o ya pensáis que aquí en Valladolid, en España, es donde vais a tener el futuro.
Sí, yo veo que el futuro es aquí, en España. Porque volver a nuestro país es peligroso y no veo futuro. Y también por hombres también es también peligroso volver
claro
al país.
Pues de verdad que te admiramos muchísimo, Ana, con esa valentía que tuviste hace 3 años cuando cogiste a tus hijas y saliste de tu hogar, de tu casa. Has abierto aquí ese Ana Atelier en de las Delicias, está saliendo adelante, hablas perfectamente además y entiendes muy bien el español, y de verdad que te deseamos lo mejor y que ese conflicto acabe pronto también para que tu hermano por lo menos pueda vivir más tranquilo, igual que el resto de ucranianos que por desgracia sigue allí combatiendo. Gracias, Ana, de verdad, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Vamos a seguir hablando de problemas, de conflictos. En este caso nos vamos a ir al campo porque sí, ya sabemos que ha aumentado la delincuencia y están intentando combatir esos robos que se están dando en nuestra provincia. Pero claro, no sabemos si es suficiente esa intensificación de la vigilancia, sobre todo de los equipos Roca, porque por ejemplo, en la demarcación geográfica de Rueda y los municipios limítrofes solo tienen un único puesto de Guardia Civil existente en Nava del Rey. Claro, no sabemos si el servicio está asegurado, pero lo cierto es que la Bodega de Oro de Castilla, por ejemplo, han sufrido 2 robos en 20 días. Pablo del Villar está hablando con nuestra compañera Laura Ríos y así se lo explicaba.
Ávila, Segovia y Valladolid suman más de 50 de robos en el campo en lo que llevamos de año, 11 más que en 2024. Es un ligero repunte que se sufre con intensidad, sobre todo en el medio rural. En Valladolid, por ejemplo, la cifra ha descendido, pero si nos atenemos a los datos de la última década. El operativo Roca, el equipo Roca de la Guardia Civil, dispone de 13 equipos en toda la comunidad y 56 efectivos repartidos para toda la región. Pero nos preguntamos si es suficiente. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, nos ha contado en COPE que cuando hay denuncias se intensifica en la zona afectada a esa vigilancia. Por ejemplo, la demarcación geográfica de Rueda y los municipios limítrofes, el único puesto de la Guardia Civil es el de Nava del Rey. Así que nos estamos preguntando si todos estos municipios, todo este entorno, este territorio, se siente seguro, se siente que el servicio de seguridad les llega a ellos. Tenemos a Pablo del Villar, de la Bodega Oro de Castilla. Bienvenido a Herrera en COPE. Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, yo no sé si con este panorama vosotros os sentís seguros.
Pues, por desgracia, no. Tenemos una clara sensación de inseguridad por parte de todas las bodegas del sector en la zona de Rueda, que yo creo que ya un poco por hartazgo y acumulación nos ha llevado a contactar con la delegación del Gobierno, con la subdelegación, con la Junta de Castilla y León, tanto por parte del Consejo Regulador de Rueda como de la Asociación de Bodegas, el Ayuntamiento, etcétera, etcétera.
Las bodegas es cierto que están situados en espacios, bueno, pues alejados, con acceso a carretera que igual, bueno, pues les facilita, ¿no?, a quienes son amantes de lo ajeno, poder escabullirse rápidamente de la seguridad, ¿no?, que haya establecido. Pero por situarnos un poco en el caso de su bodega, de Bodega Oro de Castilla, ha sufrido 2 robos en 20 días que se han llevado.
Sí. Nosotros, y no hemos sido los peores, ha habido bodegas que han tenido mayor índice de robos. Pues en el primer caso, en el primer robo, no se llevaron gran cosa. una pequeña cantidad de dinero, un teléfono, no sé qué, pero los destrozos de ese robo fueron bastante importantes porque revolvieron toda la zona de oficina, rompieron una cristalera para acceder. Entonces, bueno, han sido importantes, pero se han podido solucionar. El problema es que últimamente nosotros hemos sufrido el último robo en el cual se han llevado cable eléctrico. Y el problema no es ya el cable sustraído, sino el destrozo provocado en las instalaciones, que ha sido muy grande. Un destrozo ha sido muy grande.
¿Han cuantificado de cuánto estamos hablando, de ese daño, cuánto puede suponerle a la bodega?
Pues mire, todavía no, pero le daré el dato de que lleva el equipo de electricistas 10 días y todavía no ha acabado de arreglarlo.
¿Y qué se han llevado? ¿Qué es lo que buscan exactamente? ¿Es cobre? ¿Es qué tipo de material es el que se llevan?
Entiendo que buscan cobre, fundamentalmente cobre. Lo que pasa es que para conseguir ese cobre, no solo es el que se lleven de la instalación eléctrica, sino todo el destrozo que se provoca la instalación.
Claro. Sí que nos habían comentado desde la delegación del Gobierno que hay una relación directa entre el momento en el que la chatarra, el kilo de cobre de chatarra, sube de precio en el mercado y entonces se produce un aumento de los robos. Claro, hay que estar prevenidos porque es cierto que van buscando principalmente eso. Yo no sé si ustedes se han planteado incrementar las medidas de seguridad en la bodega, si sentían que esas medidas de seguridad hasta el momento les estaban funcionando y ahora, bueno, pues toca volver a replantearlo.
Mire, nosotros tenemos unas medidas de seguridad más que suficientes. De hecho, nuestras medidas de seguridad han funcionado, pero el problema es que esas alarmas, esas cámaras, esos detectores que han funcionado perfectamente, no solo no han evitado la intrusión, cosa que ya se supone, sino que cuando se ha pasado aviso correspondiente a las fuerzas de seguridad del Estado, en una ocasión pudieron venir rápidamente, pese a que ya habían robado, y en otra no. Y yo aquí veo tres factores que influyen mucho en esto y tres culpables. En primer lugar, obviamente, los delincuentes, tanto el que roba como el que compra el material robado. Las dos cosas son importantes. En segundo lugar, el Estado, que mantiene a la Guardia Civil, que es la encargada de hacer la seguridad en las zonas rurales, clarísimamente infradotada. No tienen medios, ni materiales, ni humanos para poder acudir a los avisos. Y en tercer lugar, unas leyes excesivamente garantistas, que en los casos que la Guardia Civil puede hacer su trabajo y llevar a ese presunto delincuente o presuntos delincuentes ante el señor juez, finalmente se salda con un veredicto de culpabilidad y ninguna consecuencia real práctica.
Claro. Y a las pocas horas a la calle.
Claro, realmente lo que estamos fomentando es que el incumplimiento de la ley, los asaltos, los robos, no tengan una consecuencia legal ni real para aquellos que los cometen.
Claro, por lo que nos ha comentado Pablo, en su caso sí que ha denunciado los dos robos, ¿no?, de estos últimos
sí,
20
por
días.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y ha notado precisamente que con esas denuncias hay mayor presencia de la Guardia Civil en la zona?
Sí. Ahora mismo hay un claro incremento de presencia de patrullas de la Guardia Civil y de medios de seguridad en la zona. Hay un claro incremento, pero el problema es que no sé si con la dotación y los medios que tienen ahora mismo los acuartelamientos de la Guardia Civil cercanos, eso se va a poder mantener.
Claro, es una queja que también recogen algunas asociaciones de la Guardia Civil y precisamente esta reivindicación va a llegar hasta las Cortes de Castilla y León a través del grupo parlamentario Vox, que va a pedir precisamente que se refuerce la presencia de la Guardia Civil en el medio rural, sobre todo que se le dote con suficientes medios humanos y materiales y sobre todo no solo para que ustedes tengan la sensación de seguridad, sino para que también esa seguridad sea efectiva, porque al fin y al cabo son muchos los daños, como nos estás contando, Pablo. Los que sufrís, ¿no? Los que estáis instalados en el medio rural.
Exactamente. Exactamente. Si resulta que estamos todos hablando de que uno de los mayores problemas que tenemos es la despoblación rural, una de las maneras de evitarlo es mediante la erradicación de empresas en el mundo rural. Si esas empresas en el mundo rural no tienen una mínima seguridad por parte de quien la debe proporcionar, que es el Estado, pues difícilmente vamos a traer a más gente y a lo mejor los que ahí se acaban yendo.
Está claro. Es una reivindicación que también hay que anotar dentro del apartado del medio rural, de nuestro medio rural, que tiene tanto potencial, pero tantas dificultades. Pablo del Villar, de Bodega Oro de Castilla, gracias por acompañarnos con su testimonio en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros por poder difundir los problemas que tenemos en nuestro día a día.
Muchas gracias a los dos.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario, abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, Registro Sanitario 47C25100023.
Voy a invitaros a todos los oyentes a ir al Teatro Zorrilla, no a ver sus fabulosos espectáculos, que también, ¿eh? Pero vamos a poder ver hasta el 9 de marzo una exposición maravillosa con una docena de piezas históricas de vestuario de películas y artes escénicas que a todos seguro nos ha tocado el corazón. Y es que vamos a poder ver trajes del Cid, de Napoleón, de Piratas del Caribe, de Cenicienta o de La Bella y la Bestia, para que toda la familia pueda ir al Teatro Zorrilla y en ese hall ver esa muestra de esas 12 piezas originales de películas que seguro que nos van a dejar con la boca abierta. Pero queremos saber más y el por qué se está haciendo esta exposición en el Teatro Zorrilla con el director, con Enrique Cornejo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado. Un placer, buenos como días. Siempre, Enrique, saludarte y charlar contigo un rato para hablar esta vez de moda, de ropa, de esas 12 piezas que vamos a poder ver en el hall. ¿Cómo ha sido posible esta gran exposición?
Pues esa es una exposición que tenía yo interés en que ustedes, mis paisanos y amigos espectadores, viesen y disfrutasen. Son trajes de grandes producciones, tanto de cine como de teatro, que tienen una significación ya en la historia del mundo del espectáculo. Y así podemos ver, pues, desde un traje del Tenorio, lucido por el recordado Francisco Raval, hasta un traje de Charlton Heston en el Cid, hasta un traje de la Garner, hasta un traje vestido por la inolvidable Rocío Jurado. En fin, es una aportación que hago con muchísimo gusto a los espectadores que vienen a ver las funciones de teatro y, más allá de los que no vengan a ver el teatro, simplemente se acerquen y de forma gratuita accedan y lo disfruten. Es un regalo que yo tengo el honor y el placer de daros.
Pues de verdad que te lo agradecemos porque me parece una oportunidad única de ver esa faceta única, no tan única. Conocida, sobre todo, y de asombrarnos, ¿no? Con algo que también caracteriza tantísimo el mundo del espectáculo, como es el vestuario, y poder asombrarnos por de cerca de cómo es, cómo se hace y cómo lo vestían estos grandes artistas.
Claro, y se va a ver a 50 centímetros. Yo estoy viendo ahora mismo a 50 centímetros del vestido, de cada traje. Estaba uno observando, pues, la botonadura, los brillantes, los bordados. Me parece que es, insisto, para los que son amigos del teatro, del cine y del buen gusto, tienen que verlo.
Por supuesto, hasta el 9 de marzo. ¿En qué horario podemos verlo, Enrique?
Pues de 11:30 a 1:30, durante los días, por las mañanas, claro, porque luego por la tarde hay función de teatro. Uh-huh. Pero de 11:30 a 1:30 es entrada libre.
pues vamos a poder disfrutarlo hasta el 9 de marzo, esta gran exposición, este gran regalo que ha querido hacer a sus paisanos, como dice él, a los vallisoletanos, Enrique Cornejo. Muchísimas gracias, Enrique. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado, ¿eh? Gracias.
Gracias.
Polo positivo.
Y por supuesto, ir a una exposición con amigos es una gran manera de socializar. Y eso es lo que nos va a prescribir hoy Eva Álvarez de Ulate, que tenemos que socializar más. Eva, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta. Qué gusto escucharte.
Como siempre, a
pues
ti también.
Mira, después, justamente después de estar 3 días en la segunda edición de la Feria del Futuro de los Cuidados, FITECU, en Zamora, que incide en las tecnologías y la humanización de los cuidados, hoy vamos a ver un tema que no solo es interesante, sino que además tiene un poder asombroso, que podríamos decir como una receta médica que nos pusieran socializar, que dentro de poco los médicos van a recetar socializar, porque la socialización es una de las patas que sostiene el bienestar y la longevidad, y como tú muy bien decías, pues ir a una exposición ya es socializar también. Uh-huh. Pues, ¿sabías que la Universidad de Berkeley tiene un concepto revolucionario sobre lo que es la prescripción, esa receta? Pues algo así como una de esas recetas médicas que nos dan cuando tenemos un resfriado. Hablamos de esa prescripción social, una idea que puede transformar tu bienestar emocional y también tu vida profesional y, por supuesto, tu futuro. Imagina esto, tu red de contactos como son tus amigos, tus compañeros de trabajo y hasta esas personas con las que te encuentras en un café son parte de un laboratorio social que, cuando se usa de forma estratégica, puede potenciar tu salud, tu bienestar e incluso tu éxito. Porque los investigadores de Berkeley han demostrado que socializar no solo es bueno para tu estado de ánimo, sino que es esencial para tu salud mental, tu rendimiento laboral, tu capacidad de aprender y tu camino a la longevidad. Entonces, ¿cómo podemos prescribir este tipo de interacción social para obtener los mejores resultados? Pues vamos a empezar por la idea de hacer de tu red social una red de apoyo profesional si estás trabajando. Porque conectar con personas fuera de tu círculo habitual puede abrirte puertas inesperadas. Es eso que se llama ahora el networking. No se trata, cuando hacemos networking, solo de hacer contactos, sino de establecer relaciones genuinas, verdaderas. Tómate el tiempo de conocer a esa persona que conoces, ver qué puedes aportar y lo que puedes aprender de ellos también. No solo se trata de obtener algo, sino también de dar, porque en las relaciones siempre están esas dos vertientes, ¿verdad? Lo que aprendemos, pero también lo que damos. En segundo lugar, participar activamente en grupos o comunidades de tu área de interés. Todos tenemos intereses diferentes. Imagínate que te unes a un grupo en línea sobre algo que te apasiona, como la tecnología, la filosofía, el deporte o la inversión, que está ahora tan de moda. A través de ese grupo no solo adquieres conocimientos nuevos, sino que también amplías tu círculo de personas con ideas afines. Socializar dentro de esos espacios virtuales puede ser tan efectivo como hacerlo cara a cara, y de hecho te da la ventaja de poder conectarte con personas de todo el mundo. Fíjate que esto es algo que ya están valorando mucho nuestros mayores. Esto no quiere decir que vamos a descuidar las relaciones presenciales, ¿eh? Es decir, en el punto medio está la virtud. Otra idea es que cuando socializamos podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, que es una de las claves de las relaciones auténticas. En vez de mostrar solo nuestro lado profesional o nuestra parte, digamos, más bonita, ¿por qué no compartir también nuestras dudas, nuestras inquietudes? Según los expertos de Berkeley, cuando te muestras vulnerable en una conversación, es más probable que las personas conecten contigo de manera más profunda.
Claro.
Atención, esto no significa hacer un drama de todo, ¿no? Para que de repente todos te hagan caso, pero sí abrirte y ser sincero. ¿Quién no valora a alguien que se muestra real y accesible? Y luego pensar que la socialización como forma de aprendizaje es algo muy importante, porque cuando socializamos, sobre todo, aprendemos. Al interactuar con otros, recibimos perspectivas diferentes que en muchos casos nos hacen cuestionar nuestras propias creencias y abrir nuestras mentes a nuevas ideas. Y finalmente, pues encontrar el equilibrio, como decíamos antes, ¿no? Como decía Aristóteles, en el punto medio está la virtud. El truco está en el equilibrio. Si sabes cuándo descansar, no estar todo el día fuera socializando, porque si no nos agotamos, pues saber cuándo descansamos, cuándo interactuamos, pues verás cómo tu energía social te impulsa hacia el éxito. En resumen, socializar no es solo una cuestión de pasar el rato de vinos o tener amigos, es una herramienta verdaderamente poderosa para el éxito personal y profesional. Y como en cualquier buena receta, lo importante es la mezcla perfecta, el momento adecuado, las personas correctas y, sobre todo, la actitud positiva. Así que prescribe más socialización en tu vida. Y piensa que las relaciones son realmente una riqueza enorme para vivir de manera saludable.
Por supuesto que sí, no tenemos que olvidarnos nunca. En la medida que sea, cada uno yo creo que sabemos perfectamente cuánto no nos agota, pero tenemos siempre que socializar y que nuestra vida seguro vaya mucho mejor, como nos ha explicado Eva. Un beso muy fuerte, Eva. Gracias.
Un beso muy fuerte, Marta, y buena semana para todos.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Si hay una enfermedad de la que escuchamos hablar mucho durante la pandemia, yo creo que ahí todos nos quedamos con ella, es la neumonía bilateral, que ha vuelto ahora a estar presente debido a que es la enfermedad que padece nuestro Papa Francisco y de la que todos estamos muy pendientes a día de hoy. Pero claro, ¿qué es esa neumonía bilateral? ¿Qué es lo que complica o por qué se complica tanto? ¿Por qué es una de las enfermedades que más pueden afectar a las personas, sobre todo mayores? Pues hoy hemos querido preguntárselo todo a nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué es esa neumonía bilateral?
Sí, la neumonía bilateral, como su propio nombre indica, pues es una neumonía que afecta a ambos pulmones, con lo cual, pues la capacidad vital de esa persona pues se ve mucho más comprometida que si tuviese una neumonía que afectase solamente a un pulmón o a uno de los lóbulos. Hay que tener en cuenta que los pulmones tienen lóbulos. Un pulmón tiene 3 lóbulos y el otro pulmón tiene 2 lóbulos. Tenemos frecuente en la memoria todavía pues las neumonías con el COVID, como decías anteriormente. Las neumonías por el COVID tenían un patrón radiológico muy, 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 muy definido. Eran unas radiografías que cuando veías una eran unas radiografías que no habíamos visto antes, ¿no? Esos patrones radiológicos cuando desgraciadamente pues fue uno de los motivos por los cuales aparecieron muchas complicaciones por el COVID, muchos ingresos hospitalarios, incluso pues por muchos fallecimientos. Pero bueno, ahora hablamos de neumonía bilateral. ¿Por qué? ¿Qué es la neumonía bilateral? Bueno, la neumonía bilateral es una infección pulmonar que afecta a ambos pulmones en lugar de a uno. Y esto lo que hace es condicionar los síntomas son mucho más intensos, con lo cual la capacidad respiratoria de este paciente se ve mucho más comprometida y con lo cual, bueno, pues vamos a verle con un tinte azulado, con mucha dificultad para realizar movimientos, con un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, que la frecuencia respiratoria, el número de respiraciones que hacemos por minuto, ese paciente respira más, porque quiere compensar ese déficit de oxígeno que no llega a la sangre a través de la oxigenación que se produce en los alveolos. Entonces el coronarivor responde aumentando esa frecuencia respiratoria, pero se aumenta mucho la frecuencia respiratoria, produce una cosa que llamamos trabajo respiratorio, que agota más al paciente y además se convierte en una respiración ineficaz. Vemos que ese paciente jadea, podemos ver que se le hunden las costillas, que se le hunde una cosa que llamamos tiraje supraesternal, se le hunden estos agujeritos que hay encima de las clavículas, en caso de que teniésemos sin ropa. Entonces, bueno, puede aparecer fiebre, tos, cansancio, una coloración azulada que nos pone en alerta. Entonces, bueno, pues esto es lo que en este momento está padeciendo el Papa. Y bueno, pues es un motivo de preocupación para todos, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues se diagnostica por la clínica, pero también se diagnostica mediante dos pruebas, una de las pruebas de imagen, que puede ser radiología, puede ser una resonancia magnética, puede ser un TAC. Hay que monitorizar a estos pacientes la oximetría, es decir, el oxígeno que tenemos en sangre. También, desgraciadamente, durante el COVID, pues muchas personas llegaron a comprarse oxímetros y los tenían en casa para mirarse la saturación de oxígeno, porque era una especie de indicador que nos ponía sobre alerta. Eso para es. Ver que este paciente estaba evolucionando mal. ¿Las causas? Bueno, pues las causas suelen ser la edad. Aparecen las neumonías en niños menores de 2 años, pero también en personas mayores, en personas desnutridas, en personas que fuman, en personas que ya tienen otras patologías crónicas que debilitan su sistema inmunitario, como puede ser la diabetes, las anemias, algunos trastornos cardíacos, el asma, la fibrosis quística, la enfermedad obstructiva crónica, muy típica en los fumadores crónicos. Entonces, bueno, pues esas son las causas que pueden favorecer la aparición de una neumonía. Y el tratamiento, pues son medidas de sostén y requieren ingreso hospitalario la mayor parte de las veces, y sobre todo ingreso hospitalario en aquellos pacientes que tienen pluripatología. Un paciente que no tiene otras patologías se puede tratar de forma ambulatoria una neumonía bilateral ya no, porque puede comprometer más su estado. Claro. Y entonces, aparte de todas esas medidas de sostén, pues están la oxigenoterapia, me imagino que estarán poniendo corticoides, broncodilatadores y antibióticos de amplio espectro, incluso también antifúngicos, porque puede ser esa neumonía de origen bacteriano, de origen vírico o también por hongos.
O sea, puede entrar por diferentes causas.
Sí, porque son pacientes que normalmente están inmunodeprimidos, entonces son mucho más susceptibles a cualquier agente infeccioso, o sean virus, bacterias, pues hongos.
Claro.
Entonces, por eso, pues es un tratamiento complejo y es un tratamiento que requiere pues una monitorización, una hospitalización y
no se sabe durante cuánto tiempo, que esa es la pregunta yo creo que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuán grave puede ser una neumonía bilateral y cuánto tiempo tarda?
Claro, pues depende de las condiciones previas que tenga el paciente. Conocemos que el Papa pues tiene otras patologías, le vemos que tiene artrosis, que tiene también sobrepeso, entonces esos son factores que no cuentan a favor, ¿no? de una recuperación rápida. Entonces probablemente pues una recuperación lenta, y el riesgo es que se vean afectados en cascada otros órganos, y eso pueda llevar a tener un fracaso multiorgánico, que esperemos que no sea el caso.
Que esperemos que no, pero claro, estamos todos muy pendientes, como decimos, de la neumonía bilateral que tiene ahora mismo el Papa, que lo ha puesto sobre la mesa, estamos todos los medios de comunicación, y yo creo que todo el mundo pendiente, pero yo nada más escucharlo, lo que me fui es directamente a la pandemia, cuando se escuchaba tantas y tantas veces neumonía bilateral, y yo creo que todos andábamos muy perdidos, ¿no?, con lo que era y que nos has explicado perfectamente. Así que vamos a confiar en que realmente se puede tratar, se puede curar, que bueno, pues que depende mucho del paciente y de todo lo que tenga anteriormente. Así que vamos a estar pendientes con esta información y con mucho más conocimiento que has puesto sobre la mesa. José Luis Almudí, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Despampanante entre la piel.
Vamos a seguir hablando de cuestiones de salud porque investigadores de la Universidad de Burgos y el Hospital Universitario de Burgos han llevado a cabo un estudio innovador sobre el impacto de un guante ortopédico elástico en la destreza manual de personas con una enfermedad de Parkinson. Esta investigación ha comprobado los beneficios de ese uso de ese elemento como un tratamiento no farmacológico que está mejorando la funcionalidad de las extremidades superiores en personas afectadas por esta enfermedad. La verdad es que es una gran noticia la que nos llega desde aquí, de Castilla y León, que podría ayudar a miles y miles de personas que tienen Parkinson. DEFO son las siglas en inglés de esta solución denominada ortesis dinámica de tela elastométrica en español. Vamos a quedarnos con DEFO, que es mucho más fácil y que ha demostrado mejorar significativamente esa destreza manual de las personas con Parkinson. Así que bueno, vamos a ver y sobre todo a conocer mucho más acerca de ese estudio y si realmente va a funcionar y va a ayudar a esa destreza manual de las personas con Parkinson. Pero también nos vamos a centrar en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, que ha demandado más medios, sobre todo más personal, dicen, para atender al casi medio millar de socios y a sus familiares en un total de 39 municipios de la provincia de aquí, de Valladolid. Lo han señalado hoy desde esta Asociación de Esclerosis Múltiples Elena Martínez Cobos, es su directora, durante la visita que ha hecho el presidente de la Diputación de Conrado Iscar a estas instalaciones. Ha agradecido el apoyo que siempre dice recibe de las instituciones, sobre todo la provincial, que es sumamente importante, pero pide, como decimos, ese aumento para atender a los casi 500 socios en esos 39 municipios. Bueno, pues queremos también ayudar, por supuesto, a todas las personas que padecen esclerosis múltiple en Valladolid y que les pueden de una u otra manera ayudar con esa mayor atención de más personal. Pero es que también los que han hablado hoy son la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Dicen que hay un total de 2.211 pacientes de cáncer y los 1.106 familiares tienen necesidades de atención psicológica en la provincia de Valladolid, según los datos del Observatorio contra el Cáncer que nos han facilitado por el Día de la Psicología, que se conmemora hoy mismo. La Asociación Española contra el Cáncer de aquí, de nuestra ciudad, ha subrayado ese impacto de carácter psicológico, sobre todo, que necesitan y precisan ya no solo los pacientes, sino todos los familiares que les acompañan durante esta dura enfermedad. Así que vamos a conocer y vamos a saber mucho más acerca de todo lo que se puede hacer, porque en concreto la Asociación Española contra el Cáncer cuenta con InfoCáncer, una línea de apoyo emocional que tiene un servicio de 24 horas al día en el 900-100-036, 900-100-036, para que todos aquellos que, aunque sea de manera urgente, necesiten ese primer contacto emocional, pues puedan llamar a ese teléfono y después esperemos que recibir esa ayuda que tanto necesitan, también psicológica.
Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea. Un Dios puso en mi garganta y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que ve. Busca de cada delirio de grandeza.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La enfermería de Castilla y León se enfrenta a un desafío sin precedentes, dicen, debido a la inminente jubilación en los próximos años de una gran cantidad de profesionales de este sector. Según los datos que se han sacado, 360 profesionales colegiados de la comunidad autónoma se van a jubilar de manera inminente, una cifra que podría elevarse en los próximos años hasta los más de 2.000 profesionales si se consideran todos los cortes de edad que han superado los 60 años. Y es que Valladolid, además, también es la ciudad que mayor número registra de colegiados de enfermería dentro de las edades actuales de jubilación, tanto al alcanzar la edad máxima de jubilación como los casos en que ese retiro se está anticipando. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en la enfermería y también cómo están viviendo esta situación desde la Facultad de Enfermería de Valladolid. Vamos a saludar a su decano, José María Jiménez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
José María, la verdad es que estos datos preocupan. Son muchas los profesionales que están a punto de jubilarse dentro del sector de la enfermería. Y claro, no sé cómo lo llevan también, o estos datos manejáis de alguna manera desde la Facultad de Enfermería, que hacéis todo lo contrario, intentar hacer que cada vez más enfermeras salgan al mercado laboral.
Sí, bueno, esto es un número que viene determinado de carácter fijo por nuestra memoria de verificación del título, y todas las titulaciones oficiales pues tenemos ese número marcado. Y en nuestro caso, en Valladolid, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería, en nuestra sede de Valladolid tenemos 130 estudiantes por año, y en nuestra sede de Segovia tenemos a 60 estudiantes.
Uh-huh. Claro, si estamos viendo esos 130 estudiantes por año que entran cada vez en un nuevo curso a estudiar enfermería, con los 360 profesionales que en principio se van a jubilar de manera inminente, no hay suficientes profesionales para cubrir todas esas bajas, ¿no?
Bueno, exactamente, el no hay es un dato que habría que analizarle un poco más con más variables implicadas, ¿no? Porque así a simple vista, viendo, solo cruzando datos de por edades, por tramos de edad, y viendo también una edad de jubilación ordinaria a los 65 años en función también de los años cotizados y demás, y hasta los 70, que a lo mejor podrían forzar también su edad de jubilación, pues con esos datos el reemplazo estaría asegurado, porque ahora mismo nosotros en España el número de egresados que tenemos, pues somos Castilla y León la quinta comunidad autónoma con un mayor número de egresados. En total casi sumamos los 1.000 egresados al año en toda Castilla y León. Por lo tanto, el reemplazo de casi 2.000 enfermeras en toda Castilla y León le podríamos cubrir en casi dos años. Uh-huh. Yo creo que los números hay que analizarles también con algo más de perspectiva, porque también desde el entorno universitario y también en el ámbito nacional, desde las universidades interesa muy poco tampoco generar un estudiantado egresado que luego no tenga capacidad de inclusión en el mercado laboral. Entonces hay que ver también las capacidades, no solo solicitar un aumento a lo mejor de las plazas en los cursos universitarios de enfermería, sino también si esa capacidad luego se devuelve al sistema, y realmente también, que es un punto muy importante en esto de la captación del talento más que recuperación, es no dejar perder a la gente que estamos formando durante 4 años en nuestro sistema universitario de Castilla y León en concreto, que le pagamos todos nuestros contribuyentes y mayoritariamente las universidades públicas, que son las que egresan más del 70% en Castilla y León, a diferencia de otras comunidades. Y yo creo que también tenemos que hacer un devolver ese servicio a la comunidad, al contribuyente, como servicio público que somos las universidades. Y yo creo que nuestros egresados también deberían quedarse en nuestro sistema sanitario público. Entonces, claro, creo que hay que hacer un balance también de las dos.
Uh-huh. Claro, yo creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Porque está claro que con esa cifra que nos has dado de más de 2.000 egresados, se cubren perfectamente esas jubilaciones que ahora mismo están preocupando al Colegio de Enfermería de Castilla y León, que son los que han puesto sobre la mesa esta denuncia. Pero yo creo que una de las principales cuestiones a lo mejor que tendríamos que valorar no es tanto si podemos tener esa capacidad de cubrir esas jubilaciones, sino que no les damos las condiciones laborales adecuadas a nuestros egresados para que se queden en nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales problemas, a lo mejor, donde tendríamos que poner más la lupa, ¿no?
Sí, mira, de hecho, este es un informe que ha sacado también el Ministerio de Sanidad, que es un poco la situación actual y la estimación también de las necesidades de enfermeros que tenemos en el 2024. Y siempre, bueno, a mí no me gusta hablar de ratios, porque es verdad que en España el ratio enfermero, comparado con el de la Unión Europea, además de ser más bajo, también hay que ver cómo se analiza, porque no son los mismos enfermeros en España considerados que en el resto de Europa, porque ya sabemos que las profesiones sanitarias en Europa no están igual reguladas como nuestro marco de cualificaciones. Por lo tanto, también se introducen en esos ratios profesionales que no son graduados en enfermería. Pero independientemente de eso, de los ratios y de las capacidades que tenemos, vuelvo a insistir en que deberíamos también analizar la situación que tenemos también en el sistema público de salud y ver las necesidades reales que tenemos. Y conforme a eso, a lo mejor se puede generar o se puede solicitar también incluso un análisis para aumentar el número de plazas en la universidad. Eso podría ser una realidad también. Pero actualmente tenemos paro de enfermería, eso es una obviedad, tenemos paro en las bolsas de empleo, tenemos personas que están en sus casas a día de hoy sin trabajo y con puntos en la bolsa de empleo, pues porque ahora mismo estamos en un mes en la que no hay una alta demanda también de contratos temporales para cubrir vacantes, de corta duración a lo mejor para verano y demás, para que es donde más se mueven también las bolsas de empleo. Entonces, contrasta el dato de...
Claro, es que contrasta, es que no tiene nada que ver una cosa con otra.
En las bolsas, ¿no? Uh-huh. Eso es.
Es compleja la situación que nos estás explicando, José María, porque claro, hay muchos problemas a lo mejor que analizar en vuestro sector, problemas y sobre todo peticiones históricas que yo recuerdo que en más de una ocasión hemos podido tratar y que parece que no se están solucionando desde ninguna perspectiva.
Sí, bueno, también en este informe del Ministerio se habla incluso de un alto porcentaje de enfermeras, de compañeras que estaban incluso, bueno, pues valorando el dejar la profesión. O sea, esto es una profesión que eminentemente debería ser vocacional, incluso, y ese arraigo a la profesión le está perdiendo, ¿no? Mucha parte del colectivo. Hay puntos a lo mejor que se identifican de forma clara y evidente, por ejemplo, en el ámbito de la jornada laboral. Nos falta una flexibilidad a lo mejor laboral, respecto a esto nos lo dice también Europa, no solo en nuestra profesión enfermera, sino en otras titulaciones también se está viendo, en otros colectivos profesionales, como la jornada laboral debería a lo mejor valorarse de una forma más flexible y que pueda ser más compatible con con la vida actual, ¿no?, que tenemos también en el día a día. Y luego también hay un ámbito que en España es un punto también, que es la normalización jurídica que tenemos a nivel de las diferenciaciones autonómicas, ¿no? Sabemos que las transferencias en materia de sanidad están en materia de las comunidades autónomas y esto también implica que tenemos 17 sistemas regionales de salud diferentes. Y eso también pues implica diferencias también entre los profesionales, diferencias salariales, de complementos retributivos, la carrera profesional, y esto también pues hace que algunos profesionales puedan pues irse a otras comunidades autónomas o venir a otras. Entonces, esto también es una realidad que habría que analizar.
Pues de verdad que José María Jiménez, el decano de la Facultad de Enfermería de Valladolid, te agradecemos muchísimo que hayas hecho esta radiografía con nosotros de una situación que preocupa, porque al final siempre tenemos que cuidar a nuestros profesionales sanitarios. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias Marta, un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas, qué maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
La canción que nos mola. Yo te veo como la niña de antes, fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver.